Bajo Fondo Radio Club conduce Daniel Mariscal.
Julio Cortázar y el jazz. El escritor argentino, nacido en Bruselas y nacionalizado francés, Julio Cortázar, tuvo la suerte de vivir en París en los años 50 y 60, cuando la posguerra amenazaba con acabar con los genios del jazz y los músicos americanos encontraron un público más amplio y receptivo en Europa, llegando muchos de ellos, como Bud Powell o Kenny Clarke, a autoexiliarse en París. En aquella época, el jazz bullía en docenas de clubes de la orilla izquierda para ir cada noche a estos clubs a bailar o a escuchar a sus nuevos ídolos. Los jóvenes de entonces tenían que llegar sorteando los cubos de agua que los vecinos les arrojaban desde los balcones. El jazz, como el rock and roll, no gozaba de mucha consideración social fuera de los circuitos de aficionados a la música. Sin embargo, a pesar de escribir mientras vivía en París, en esta época posterior al bop y en plena eclosión del free jazz, el personaje tipo de Cortázar, a menudo su alter ego, vividor y melómano, es un purista y suele escuchar a los maestros de los orígenes como Biggs Biggderbick, Louis Armstrong o Fats Waller. Estos son los discos que Oliveira y sus amigos Outsider de Rayuela, que se hacen llamar el Club de la Serpiente, pinchan cuando se reúnen para escuchar música. El jazz aparece en muchas más páginas de Julio Cortázar, y no solo porque escribió apasionados artículos sobre jazz, como La Vuelta al Piano de Thelonious Monk, a propósito de un concierto al que asistió en Ginebra en marzo del año 1966. La obra más celebrada por los amantes del jazz es el cuento El Perseguidor, donde un saxofonista enganchado a las drogas, la viva imagen de Charlie Parker, vive persiguiendo una idea que nunca alcanza, afirmando que su vida va 15 minutos por delante de él, en una metáfora maravillosa de la forma de tocar de Byrd, cuya concepción armónica le permitía improvisar unos solos realmente complejos y a gran velocidad, como si su saxo realmente fuera 15 minutos por delante de él. La influencia es recíproca, porque El Perseguidor ha dado nombre a alguna web de jazz e incluso a un sello discográfico. Este cuento no tiene mucho que ver con Byrd de Clint Eastwood, pero si han visto la película o leído su biografía, pueden comprender de qué va. La frase preferida de El Perseguidor, cuando el músico prácticamente acabado dice que al saxo se le ha roto el alma. Julio Cortázar amaba el jazz porque era una música que permitía todas las imaginaciones. ¿Se puede trasladar esto a la literatura? La respuesta es sí, y Rayuela es el mejor ejemplo de esto. No solo está llena de imágenes y sonidos del jazz, sino que es en sí un impresionante jam session en solitario, un batido de free jazz plasmado en palabras, donde el argumento es solo un pretexto para improvisar, para ir recreando, cambiando una escala, según viene el caso, insertando disonantes notas. Es una novela que el mismo autor propone que se lea siguiendo el índice o desordenadamente. Saúl Yurkevich, gran estudioso y mejor amigo del escritor, considera a Cortázar un maestro de la improvisación. Habrá quien diga que Rayuela es una novela laberíntica e ilegible, pero no tiene sentido. Siempre la defendemos porque se ve en ella la poesía, la libertad del pensamiento errático, a veces desenfadado. Y no ver esto es como no saber salirse del camino marcado o como perderse en un solo de piano. Algo parecido ocurre con otra novela derivada de Rayuela. Se titula 62, Modelo para armar, y sigue la misma estructura libre, como otro ejemplo claro de improvisación literaria, porque Julio Cortázar fue sobre todo un escritor libre que descubrió la improvisación como arma creativa, que buscó la libertad, eso que el jazz alude y soslaya y hasta anticipa como necesidad, que amó el jazz y que dejó escrito aquello de swing, luego existo. A continuación, vamos a escuchar al propio Julio Cortázar en su voz, hablando sobre el jazz y la literatura, y luego un relato enormísimo cronopio, Louis Armstrong. Que lo disfruten. Jazz Day, Día Internacional del Jazz, en Bajo Fondo Radio Club, desde Cali, Colombia.
Es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo, que lo he dicho además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver. Esto es una crónica bastante cronopiesca de un concierto que le escuché a Louis Armstrong en París el 9 de noviembre de 1952 y se llama Louis, enormísimo cronopio. Parece que el pajarito mandón, más conocido por Dios, sopló en el flanco del primer hombre para animarlo y darle espíritu. Si en vez del pajarito hubiera estado allí Louis para soplar, el hombre habría salido mucho mejor. La cronología, la historia y demás concatenaciones son una inmensa desgracia. Un mundo que hubiera empezado por Picasso en vez de acabar por él sería un mundo exclusivamente para cronopios, y en todas las esquinas los cronopios bailarían tregua y bailarían catala, y subido al farol del alumbrado, Luis soplaría durante horas, haciendo caer del cielo grandísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa para que comieran los niños y los perros. Son cosas que uno piensa cuando está embutido en una platea del Teatro de Champs-Élysées. Louis va a salir de un momento a otro, pues esta tarde se descolgó en París como un ángel, es decir, que vino en Air France, y uno se imagina el inmenso lío en la cabina del avión, con numerosos famas provistos de carteras llenas de documentos y presupuestos, y Louis entre ellos muerto de risa, mostrando con el dedo los paisajes que los famas prefieren no mirar porque les viene el vómito, pobres. Y Louis comiendo un hot dog que la chica del avión le ha traído para darle gusto, y porque si no se lo trae, Louis la va a correr por todo el aeroplano hasta conseguir que la chica le fabrique un hot dog. A todo esto llegan a París, y abajo están los periodistas, por eso ahora tengo la foto de François, y Louis está ahí, rodeado de caras blancas. Y sin ningún prejuicio, realmente yo creo que en esa foto su cara es la única cara humana entre tantas caras de reporteros. Ahora, vea usted cómo son las cosas en este teatro. En este teatro, donde una vez el grandísimo cronopio Nijinsky descubrió que en el aire hay columpios secretos y escaleras que llevan a la alegría, dentro de un minuto va a salir Louis y va a empezar el fin del mundo. Por supuesto, Louis no tiene la más pequeña idea de que en el lugar donde planta sus zapatones amarillos se posaron una vez los escarpines de Nijinsky. Pero precisamente lo bueno de los cronopios está en que nunca se preocupan de lo que pasó alguna vez o si ese señor en el palco es el príncipe de Gales. A Nijinsky tampoco le hubiera importado nada saber que Louis tocaría la trompeta en su teatro. Esas cosas quedan para los famas y también para las esperanzas, que se ocupan de recoger las crónicas, establecer las fechas y encuadernarlo todo con tafilete y lomo de tela. Esta noche el teatro está copiosamente invadido por cronopios que, no contentos con desbordarse por la sala y trepar hasta las lámparas, invaden el escenario y se tiran por el suelo, se apelotonan en todos los espacios disponibles o no disponibles, con inmensa indignación de los acomodadores que ayer nomás, en el concierto de flauta y arpa, tenían un público tan bien educado que era un placer. Aparte de que estos cronopios no dan mucha propina y siempre que pueden se ubican por su cuenta y no le hacen caso al acomodador. Como los acomodadores son en general esperanzas, se deprimen sensiblemente ante esta conducta de los cronopios y con suspiros profundos encienden y apagan sus linternas, que en las esperanzas es una señal de gran melancolía. Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente, reclamando a Louis, que muerto de risa los hace esperar un rato, nada más que para divertirse. De modo que la sala del Teatro de Champs-Élysées se balancea como un hongo, mientras los cronopios entusiasmados llaman a Louis y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y los cuellos de famas y esperanzas que se retuercen indignados, y también de cronopios que se levantan enfurecidos, agarran el aeroplano y lo devuelven con terrible fuerza, gracias a lo cual las cosas van de mal en peor en el Teatro de Champs-Élysées. Ahora sale un señor que va a decir unas palabras en el micrófono, pero como el público está esperando a Louis y este señor viene a ponerse en el camino, los cronopios están furiosísimos y lo increpan de manera vehemente, tapando por completo el discurso del señor, a quien se ve solamente abrir y cerrar la boca, con lo cual se parece de manera extraordinaria a un pescado en una pecera. Como Louis es un enormísimo cronopio, le da lástima el discurso perdido, y de golpe aparece por una puertecita lateral, y lo primero que se ve de él es su gran pañuelo blanco, un pañuelo que flota en el aire, y detrás un chorro de oro también flotando en el aire, y es la trompeta de Louis, y detrás, saliendo de la oscuridad de la puerta, la otra oscuridad llena de luz de Louis, que avanza por el escenario, y se acabó el mundo, y lo que viene ahora es total y definitivamente la caída de la estantería y el final del Carillú. Detrás de Louis vienen los chicos de la orquesta, y ahí está Tramillang, que toca el trombón como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de miel, y Arbel Shaw, que toca el contrabajo como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de sombra, y Cozy Cole, que se cierne sobre la batería como el marqués de Sade sobre los traseros de 8 mujeres desnudas y fustigadas. Y luego vienen otros 2 músicos, de cuyos nombres no quiero acordarme, y que están ahí, yo creo que por un error del empresario, o porque Louis los encontró debajo del Pont Neuf y les vio cara de hambre, y además uno de ellos se llama Napoleón, y eso es un argumento irresistible para un cronopio tan enormísimo como Louis. Para esto ya se ha desencadenado el apocalipsis, porque Louis no hace más que levantar su espada de oro, y la primera frase de When It's Sleepy Time Down South cae sobre la gente como una caricia de leopardo. De la trompeta de Louis la música sale como las cintas habladas de las bocas de los santos primitivos. En el aire se dibuja su caliente escritura amarilla, y detrás de esa primera señal se desencadena Muscat Rumble, y nosotros en las plateas nos agarramos todo lo que tenemos agarrable, y además lo de los vecinos, con lo cual la sala parece una vasta sociedad de pulpos enloquecidos, y en el medio está Louis con los ojos en blanco detrás de su trompeta, con su pañuelo flotando en una continua despedida de algo que no se sabe lo que es, como si Louis necesitara decirle todo el tiempo adiós a esa música que crea y que se deshace en el instante, como si supiera el precio terrible de esa maravillosa libertad que es la suya. Por supuesto que a cada coro, cuando Louis riza el rizo de su última frase y la cinta de oro se corta como con una tijera fulgurante, los cronopios del escenario saltan varios metros en todas direcciones, mientras los cronopios de la sala se agitan entusiasmados en sus plateas, y los famas, llegados al concierto por error o porque había que ir o porque cuesta caro, se miran entre ellos con un aire estudiadamente amable, pero naturalmente no han entendido nada, les duele la cabeza de manera horrorosa, y en general quisieran estar en sus casas escuchando la buena música recomendada y explicada por los buenos locutores, o en cualquier parte a varios kilómetros del Teatro de Champs-Élysées. Una cosa digna de tenerse en cuenta es que además de la inmensa montaña de aplausos que caen sobre Louis apenas ha terminado su coro, el mismo Louis se apresura a mostrarse visiblemente encantado de sí mismo. Se ríe con su grandísima dentadura, agita el pañuelo y va y viene por el escenario, cambiando frases de contento con sus músicos y en un todo satisfecho de lo que está pasando. Luego aprovecha que Trammy Young ha enarbolado su trombón y está produciendo una fenomenal descarga de sonido concentrado en masas ametrallantes y resbalantes, para secarse cuidadosamente la cara con su pañuelo, y junto con la cara el pescuezo, y yo creo que hasta el interior de los ojos, a juzgar por la forma en que se los restriega. A esta altura de las cosas, vamos descubriendo los adminículos que se trae Louis para estar como en su casa en el escenario y divertirse a gusto. Por lo pronto, aprovecha la plataforma donde Cozy Cole, semejante a Zeus, profiere rayos y centellas en cantidades sobrenaturales para guardar una pila formada por una docena de pañuelos blancos que va tomando uno a uno a medida que el anterior se convierte en sopa. Pero naturalmente, todo ese sudor sale de alguna parte, y a los pocos minutos, Louis siente que se está deshidratando, de modo que aprovecha de un terrible cuerpo a cuerpo amoroso de Arbel Shaw con su dama morena para sacar de la plataforma de Zeus un extraordinario y misterioso vaso rojo, angosto y altísimo, que parece un cubilete de dados o el recipiente del Santo Grial, y beber de él un líquido que provoca las más variadas dudas e hipótesis por parte de los cronopios asistentes, ya que no faltan quienes sostienen que Louis bebe leche, en tanto otros rugen de indignación ante esa teoría y declaran que en un vaso semejante no puede haber otra cosa que sangre de toro o vino de Creta, que viene a ser la misma cosa con diferente nombre. A todo esto, Louis ha escondido el vaso, tiene un pañuelo fresco en la mano, y entonces le vienen ganas de cantar y canta. Pero cuando Louis canta, el orden establecido de las cosas se detiene, no por ninguna razón explicable, sino solamente porque tiene que detenerse mientras Louis canta. Y de esa boca que antes inscribía las banderolas de oro, crece ahora un mugido de ciervo enamorado, un reclamo de antílope contra las estrellas, un murmullo de abejorros en la siesta de las plantaciones. Perdido en la inmensa bóveda de su canto, yo cierro los ojos, y con la voz de este Louis de hoy me vienen todas sus otras voces desde el tiempo.
su voz desde viejos discos perdidos para siempre, su voz cantando When Your Lover Has Gone, cantando Confessing, cantando Thankful, cantando Dusky Stevedore. Y aunque no soy más que un movimiento confuso dentro del pandemonio perfectísimo de la sala colgada como un globo de cristal de la voz de Louis, me vuelvo a mí mismo por un segundo y pienso en el año 30, cuando conocí a Louis en un primer disco, en el año 35, cuando compré mi primer Louis, el Mahogany Holston de Polydor, y abro los ojos, y él está ahí en un escenario de París. Y abro los ojos y él está ahí. Después de 22 años de amor sudamericano, él está ahí. Después de 22 años está ahí cantando, riendo con toda su cara de niño irreformable. Louis Cronopio, Louis enormísimo Cronopio, Louis, alegría de los hombres que te merecen. Ahora Louis acaba de descubrir que su amigo Hugues Panassier está en la platea y naturalmente eso le produce una alegría enorme, por lo cual corre al micrófono y le dedica su música y entre él y Tramillán se arma un contrapunto de trombón y trompeta que es como para arrancarse la camisa a tiras y lanzarla una a una o todas juntas por el aire. Tramillán arremete como un bisonte con unos rebotes y unas caídas que te ladean las orejas, pero ahora Louis se le cuela por los huecos y uno empieza a no escuchar más que su trompeta. Uno empieza a darse cuenta una vez más que cuando Louis sopla, cada sapo a su pozo y ahí te quiero ver. Después es la reconciliación. Tram y Louis crecen juntos como dos álamos y rajan de arriba abajo el aire con una cuchillada final que nos deja a todos dulcemente estúpidos. El concierto ha concluido. Ya Louis estará cambiando de camisa y pensando en el hamburger que le van a preparar en el hotel y en la ducha que se va a dar. Pero la sala continúa llena de cronopios perdidos en su sueño, montones de cronopios que buscan lentamente y sin ganas la salida, cada uno con su sueño que continúa, y en el centro del sueño de cada uno, Louis pequeñito, soplando y cantando.
Some of you young folks been saying to me, hey Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're learning never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Back the knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mac Heat's back in town.
Take it, Satch.
Bajo Fondo Radio Club, Cali, Colombia.